Poco después, Ben y los demás estuvieron fuera unos cuantos días. Ella los vio en la televisión. Había altercados en la zona norte de Londres. Se habían pronosticado conflictos. Ellos no estaban entre los que lanzaban ladrillos, trozos de hierro, piedras, sino de pie con un grupo a un lado, mirando y burlándose y animándoles con gritos. Al día siguiente volvieron, pero no se instalaron abajo a ver la televisión. Estaban inquietos y volvieron a marcharse. A la mañana siguiente dieron la noticia de que habían asaltado y robado una tienda pequeña, una que tenía una estafeta de correos. Habían robado unas 400 libras. Habían atado y amordazado al tendero. Habían golpeado y dejado inconsciente a la administradora de correos. Aquella tarde, hacia las 7, aparecieron. Excepto Ben, todos parecían entusiasmados y triunfales. Al verla, intercambiaron miradas, disfrutando del secreto que ella no compartía. Les vio sacar fajos de billetes, manosearlos, volver a guardárselos en el bolsillo. Si ella fuera la policía, habría sospechado de su fuerza y de su júbilo, de sus caras febriles. Ben no estaba excitado como los demás. Él estaba como siempre. Se diría que no había participado en lo que fuera. Pero él había estado en los disturbios, ella le había visto. Probó a decir: «Os vi a todos en la televisión, estabais en los Whitestone Estates». «Sí, ah, allí estábamos», alardeó Billy. «Fuimos nosotros», dijo Derek alzando triunfal el pulgar y Elvis la miró astuto y perspicaz. Algunos de los otros que les acompañaban a veces, no siempre, parecían complacidos. Unos días después, Harriet comentó: «Creo que todos debéis saber que esta casa va a venderse, no inmediatamente, pero muy pronto». Miraba a Ben, pues aunque volvió la vista hacia ella y suponía, comprendía la noticia, no dijo nada. «¿Así que vais a venderla?», preguntó Derek, según le pareció a Harriet por cortesía más que nada. Esperaba que Ben lo mencionara, pero no lo hizo. ¿Había llegado a identificarse con la pandilla hasta el punto de no considerar aquella casa su hogar? Le dijo cuando los otros no podían oír: «Ben, si por alguna razón no me encuentras aquí, voy a darte una dirección donde siempre podrás localizarme». Mientras hablaba, sintió la mirada reprobatoria y satírica de David. «Muy bien», dijo en silencio al invisible David. «Pero sé que si yo no lo hiciera, tú harías lo mismo. Así es como somos, y para bien o para mal, no podemos hacer nada». Ben cogió la hoja de papel en la que ella había escrito su nombre, Harriet Lovatt, y la dirección de Oxford de Molly y Frederick Burke, lo cual le proporcionó cierto placer malévolo. Pero encontró la hoja de papel tirada en el suelo de la habitación de Ben, olvidada o desechada, y no volvió a intentarlo. Fue primavera, luego verano, y volvían a la casa con menos frecuencia, a veces no aparecían durante varios días seguidos. Derek se había comprado una motocicleta. Cuando se enteraba de que había habido un asalto, un robo o una violación, les echaba la culpa, aunque pensaba que era injusta, no se les podía culpar de todo. Y entre tanto, deseaba ardientemente que se fueran. Era un fermento de necesidad de iniciar una nueva vida. Quería terminar con aquella casa desdichada y con los pensamientos que traía consigo. Pero volvían de vez en cuando, como si no hubieran estado mucho tiempo ausentes, sin mencionar dónde habían estado, se arrastraban hasta el salón y se sentaban alrededor de la televisión, 4 o 5, a veces hasta 10 u 11. Ya no asaltaban la nevera, últimamente estaba bastante vacía. Traían enormes cantidades de productos de una docena de países distintos: pizzas y quiche, comida china, comida india, pan de pita relleno de ensalada, tacos, tortillas, samosas, chili con carne, pastelillos y empanadillas y emparedados. ¿Eran aquellos los ingleses obstinados y convencionales? ¿Que no estaban dispuestos a comer nada más que lo que conocían sus padres? Parecía no importarles lo que comían con tal de que fuera en grandes cantidades y poder tirar migas, cortezas y cajas alrededor y no tener que limpiar nada. Harriet lo limpiaba y lo ordenaba todo y se decía: «No será por mucho tiempo». Solía sentarse sola a la mesa grande mientras ellos se repantigaban al otro lado del tabique bajo y los sonidos de la televisión eran una contracorriente a sus voces altas, estruendosas, resentidas, las voces de una tribu extraña, hostil, incomprensible. La amplitud de la mesa la sosegaba. Cuando la compraron, era una mesa vieja de carnicero, tenía la superficie áspera, llena de cortes, pero la habían cepillado y en aquella etapa de su existencia había lucido el limpio blanco cremoso de la capa de madera nueva. La habían encerado David y ella, y desde entonces miles de manos, dedos, mangas, antebrazos desnudos en verano, mejillas de niños que se quedaban dormidos en el regazo de los adultos, pies regordetes de los pequeños a quienes ponían encima para que dieran allí sus primeros pasos titubeantes, con el aplauso de todos. Todo ello, 20 años de roces y caricias, habían dado a aquella gran tabla, era de una sola pieza cortada hacía mucho tiempo de algún roble gigantesco, una brillante superficie sedosa tan suave que los dedos resbalaban sobre ella. Bajo aquella piel permanecían sumergidos nudos y vetas, cuya forma conocía ella muy bien. Pero la piel tenía también sus heridas. Había medio círculo pardo donde Dorothy había dejado una cazuela demasiado caliente y la había retirado enseguida, muy disgustada consigo misma. Había también un bulto negro cuya causa Harriet no podía recordar. Si mirabas la mesa desde determinado ángulo, advertías zonas de diminutas mellas o hendiduras donde se habían colocado los trípodes para aislar la preciosa superficie del calor de los platos. Al inclinarse sobre la mesa pudo verse reflejada aquella tenue luz, borrosa pero lo bastante bien como para echarse de nuevo hacia atrás. Tenía el mismo aspecto que David, estaba vieja. Nadie diría que tenía 45 años. Pero el suyo no era el envejecimiento normal de cabello canoso, piel ajada, no. Le había sido absorbida una sustancia invisible, había sido privada de algún elemento que todo el mundo daba por sentado, que era como una capa de grasa, pero inmaterial. Retrepándose en el asiento para no ver su imagen borrosa, recordó cómo se ponía en tiempos aquella mesa para disfrutar y festejar, para la vida familiar. Recreó las escenas de 20, 15, 12, 10 años atrás, las etapas de la mesa de los Lovat. Primero David y ella, valerosos ingenuos, con los padres de él y con Dorothy y las hermanas de ella. Luego los bebés, que llegaban y se hacían niños, más bebés. 20, 30 personas se habían congregado en torno a aquella brillante superficie y se habían mirado en ella. Habían añadido otras mesas a los extremos, ampliándola con tablones colocados en caballetes. Veía ahora la mesa alargada y ensanchada y la masa de rostros a su alrededor, rostros siempre sonrientes, porque en aquel sueño no había lugar para la crítica y la discordia. ¿Y los bebés? ¿Los niños? Oía la risa de los niños pequeños, sus voces, y entonces el amplio resplandor de la mesa parecía oscurecerse y allí estaba Ben, el extraño, el destructor. Volvió con cautela la cabeza, temiendo despertar en él sentimientos que estaba segura que poseía, y le vio allí, en su butaca. Se sentaba separado de los otros, siempre aparte, y como siempre, tenía los ojos clavados en la cara de los demás, observándoles. ¿Ojos fríos? A ella siempre se lo habían parecido. ¿Pero qué verían? ¿Pensativos? Se diría que estaba pensando, tomando datos de cuanto veía y ordenándolos, pero según pautas internas que ni ella ni nadie podría adivinar. Comparado con aquellos jóvenes toscos e incompletos, él era un ser maduro, acabado, completo. Tenía la impresión de contemplar a través de él una raza que había llegado a su cima miles y miles de años antes de que la humanidad, significara eso lo que significase, hubiese llegado a su etapa actual. ¿Vivía la gente de Ben en cuevas subterráneas cuando la era glacial dominaba la superficie de la Tierra, comiendo pescado de los oscuros ríos subterráneos o subiendo a la superficie y arrastrándose entre la fría nieve para atrapar un oso o un ave? ¿O una persona, incluso los propios antepasados de Harriet? ¿Habría violado su gente a las hembras de los antepasados de la humanidad? ¿Habrían dado así lugar a nuevas razas que se habrían desarrollado y desaparecido, pero que tal vez habían dejado sus semillas en la matriz humana, dispersas para volver a aparecer como lo había hecho Ben? ¿Y no estarían los genes de Ben luchando por nacer ya en algún feto? ¿Sentiría él que le miraba como lo haría un humano? A veces la miraba cuando ella lo estaba mirando. No era frecuente, pero algunas veces sus ojos se habían encontrado. Ella solía poner en su mirada intensa estas especulaciones, estas dudas, su necesidad, su pasión por saber más de él. Después de todo, le había dado a luz, le había llevado dentro durante 8 meses, aunque había estado a punto de matarla. Pero él no percibía las preguntas que le hacía. Apartaba la vista sin más, con indiferencia, y volvía a posarla en los rostros de sus compañeros, sus seguidores. ¿Y qué vería? ¿Recordaría él alguna vez que ella, su madre, aunque qué significaría eso para él, había ido a buscarle a aquel lugar y le había llevado a casa? ¿Que le había encontrado convertido en una criatura lastimosa, medio muerta, con una camisa de fuerza? ¿Sabía él acaso que precisamente por haberle vuelto a llevar a casa, aquel hogar se había quedado vacío, que por eso se habían ido todos y la habían dejado sola? Vueltas y vueltas y vueltas. Si le hubiera dejado morir, entonces todos nosotros, tantas personas, habríamos sido felices, pero no pude hacerlo, por consiguiente. ¿Y qué le ocurriría ahora a Ben? Él ya sabía lo de los edificios medio abandonados, las cuevas y cavernas y refugios de las grandes ciudades en los que vivían las personas que no podían encontrar un lugar en las casas y hogares corrientes. Tenía que saberlo. ¿Dónde si no podría haber estado durante aquellos periodos de días o semanas en que desaparecía de casa? ¿Y si pasaban a formar parte a menudo de las grandes multitudes, de los que buscan emociones en los disturbios y las peleas callejeras, la policía no tardaría en conocerles a él y a sus amigos? Él no era de los que pasan desapercibidos. Aunque, ¿por qué lo decía? Ninguna persona con autoridad había visto nunca a Ben desde que había nacido. Cuando ella le vio en televisión entre la gente, llevaba una chaqueta con el cuello alzado y una bufanda y parecía el hermano pequeño, quizá de Derek. Parecía un colegial corpulento. ¿Se habría puesto aquella ropa para pasar desapercibido? ¿Quería aquello decir que sabía qué aspecto tenía? ¿Cómo se veía él mismo? ¿Iba a negarse siempre la gente a verle, a reconocer lo que era? No sería, no podría ser alguien con autoridad, pues entonces tendría que asumir la responsabilidad. Ningún profesor, médico ni especialista había sido capaz de decir, esto es lo que es. Tampoco lo haría ningún policía, ni médico policía, ni asistente social. Pero supongamos que un día algún amateur de la condición humana, tal vez un antropólogo de un tipo extraño, viera realmente a Ben, digamos que le viera en la calle con sus amigos o en un juzgado de guardia y admitiera la verdad, rareza reconocida. ¿Qué pasaría entonces? ¿Podría acabar a un Ben sacrificado en aras de la ciencia? ¿Qué le harían? ¿Le diseccionarían? ¿Examinarían aquellos huesos suyos como estacas, sus ojos, y averiguarían por qué su habla era tan bronca y torpe? Si esto no ocurría, y su propia experiencia con Ben hasta el presente le indicaba que era bastante improbable, le presagiaba un futuro peor aún. La pandilla seguiría manteniéndose del robo y antes o después le escogerían, también a Ben. Y en manos de la policía lucharía y gritaría y patalearía y vociferaría, loco de rabia, y le drogarían, porque tendrían que hacerlo. Y no tardaría mucho en estar como estaba cuando ella le encontró muriéndose, como una babosa gigante, pálido y exánime en su mortaja de tela. O podría evitar que le cogieran. ¿Era lo suficientemente listo para conseguirlo? Aquellos compañeros suyos, los de la pandilla, no lo eran desde luego, se delataban con su exaltación y su júbilo. Harriet seguía sentada allí en silencio, el sonido de la televisión y de sus voces le llegaban de la habitación de al lado, y a veces miraba un instante a Ben y apartaba la vista, y se preguntaba cuánto tardarían en irse, quizás sin saber que no volverían. Ella se sentaría allí, junto a la quieta y suave superficie brillante de aquella charca que era la mesa, y esperaría que volvieran, pero no volverían. ¿Y por qué habían de quedarse en el país? Podrían irse sin problema y desaparecer por toda una serie de grandes ciudades del mundo, unirse con el submundo de allí, vivir de su ingenio. Tal vez muy pronto, en la nueva casa en que viviría ella, sola, con David, estuviera viendo un día la televisión y allí en las noticias de Berlín, Madrid, Los Ángeles, Buenos Aires, apareciese Ben, un poco distanciado de la multitud, mirando fijamente a la cámara con sus ojos de duende o buscando entre los rostros de la multitud otro de su propia especie. Fin.